Hola, queridos escuchantes. Cuando son las 4:30 de la tarde, estáis oyendo Radio Villegas en el 107.6 de FM. También podéis escucharnos por internet en www.radiovillegas.com o desde vuestros teléfonos móviles.
Somos Jesús y Victoria, alumnos del segundo curso del taller de radio para padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas, y vamos a estar con todos vosotros durante estas dos horas, más o menos próximamente. Nos acompañan también los alumnos de primer curso de radio y damos la bienvenida a todos ellos, que son Araceli, Belén, Fusía, Diego, Carlos y Pedro, que seguro que estarán un poquito más nerviosos, pero que lo harán muy muy bien. Y por otro lado, los alumnos de segundo curso, que somos nosotros dos, y también Idoya y Blanca. Muy buenas tardes a todos.
Durante este ratito que os vamos a acompañar, tenemos preparadas varias sorpresas que a continuación os detallaremos. Con nosotros se encuentran en control de sonido, como siempre, José Antonio Laboreo.
Y como ya os adelantaba mi compañero Jesús, esta tarde viene cargadita de sorpresas. Escucharemos poesía a cargo de nuestros compañeros más principiantes. Tendremos información de primera mano sobre el concurso literario Esteban Manuel Villegas. Hablaremos sobre los Goya, nos sumergiremos en la movida madrileña, viajaremos a Londres, debatiremos sobre temas de actualidad y, como siempre, nos acompañará buena música y mucho más.
Y después de que Victoria nos pusiera los dientes largos, vamos a dar comienzo a nuestro primer directo del curso. ¡Comenzamos!
Empezamos la tarde con dos primeros poemas que nos leerán Diego y Carlos. Muy buenas tardes y adelante.
Hola, queridos oyentes, saludos de quien os habla, Diego García. Os acompañaré en este rato literario y musical, hoy dedicado a uno de los mejores poetas de la historia. Nos referimos al artista chileno Pablo Neruda. De nombre Ricardo, Neruda nació un 12 de julio y corría el año 1904 en Parral, Chile. Entre sus ocupaciones, además de poeta, destaca como escritor, diplomático y político. De nacionalidad chilena, escribió grandes obras y es considerado el más grande poeta del siglo XX, según destaca Gabriel García Márquez. Entre sus múltiples reconocimientos destacan Premio Nobel de Literatura en 1971 y doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Según Harold Bloom, crítico literario, ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación con él y lo considera uno de los 26 autores centrales del canon de literatura occidental de todos los tiempos. Fallece en 1973 a los 69 años de edad, un 23 de septiembre. Y a continuación pasaremos a narraros unos párrafos de una de sus obras. No te quiero sino porque te quiero, y de quererte a no quererte llego, y desde esperarte, cuando no te espero, pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque te quiero, te odio sin fin y odiándote te ruego, y a medida de mi amor viajero, es no verte y amarte como un ciego. Tal vez consumirá la luz de enero, su rayo cruel, mi corazón entero, robándome la piel del sosiego. En esta historia solo yo me muero y moriré de amor porque te quiero amor, a sangre y fuego.
Queridos oyentes,
Es para mí una alegría compartir con todos vosotros este tiempo que lo dedicaremos a esos poetas tan nuestros. Comenzaré haciendo un pequeño repaso muy breve a la vida de Miguel Hernández, hasta comienzos a escribir sus primeros poemas. Nació el 30 de octubre de 1910, como segundo hijo varón de una familia de Orihuela dedicada a la crianza de ganado. Pastor de cabras desde muy temprana edad, Hernández fue escolarizado entre 1915 y 1916 en el Centro de Enseñanza Nuestra Señora de Montserrat y de 1918 a 1923 recibió educación primaria en las Escuelas de Amor de Dios. En 1923 pasa a estudiar el bachillerato en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela, regentado por los jesuitas, los que le proponen para una beca con la que continúan sus estudios, que su padre rechaza. En 1925 abandonó los estudios por orden paterna para dedicarse en exclusiva al pastoreo. Mientras cuida el rebaño, Hernández lee con avidez y escribe sus primeros poemas. Y hasta aquí esta pequeña pincelada de Miguel cuando comienza a escribir. Y ahora comenzaré con esta elegía. Está dedicada a su gran amigo del alma y compañero de toda la vida. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Siget, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorado el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentado lluvias caracolas y órganos mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera, y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores, pajarearás tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al orrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia a las abejas. Tu corazón ya terciopelo bajado llama un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Y hasta aquí esta composición lírica. Hasta pronto.
Nos encontramos en la fase de presentación del concurso literario Esteban Manuel de Villegas y Pedro nos informa sobre las bases, modalidades, premios, etc. Pedro, cuando quieras, adelante.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy vamos a hablar del concurso literario que lleva el nombre de nuestro centro, Esteban Manuel de Villegas, y que organizan conjuntamente el Ayuntamiento de Nájera y este instituto. Durante el curso 2013-2014 estamos celebrando la 25ª edición, 25 años, un cuarto de siglo. Son ya años para tener en consideración. No todas las actividades que se emprenden desde instituciones modestas tienen siempre tanta permanencia temporal, y esto solo puede ocurrir cuando los proyectos van más allá de las personas que lo impulsan en un primer momento. Cuando se convocó la primera edición, los miembros de la actual comisión organizadora no eran profesores del instituto ni concejales del ayuntamiento. Los actuales alumnos de secundaria, hoy potenciales concursantes, aún no habían nacido, y sus padres eran alumnos de secundaria o de primaria incluso. Corría el curso 89-90. Sin ninguna repercusión en Nájera y casi ninguna en la comunidad autónoma de La Rioja, en 1989 se había cumplido el cuarto centenario del nacimiento del escritor, poeta y humanista don Esteban Manuel de Villegas, el cual da nombre al instituto casi desde su creación, por haber sido la más importante figura literaria que haya vivido en Nájera. Esteban Manuel de Villegas vivió entre 1589 y 1669, 80 muy largos años para aquellas épocas, e intelectualmente fructíferos. Nacido en Matute, en el seno de la baja nobleza rural, casi toda su vida la pasó en Nájera. Aunque estudió leyes en Salamanca, no las ejerció, pero adquirió una profunda cultura humanística, con grandísimo dominio del griego y del latín clásicos, y dedicó gran parte de su vida a la erudición. Para no contradecir el antiguo adagio, volcó su fiereza juvenil en la poesía, publicando un libro entre 1617 y 1618, llamado Las Eróticas o Amatorias, con el que pretendió triunfar en la corte. Pero un excesivo ardor de la juventud le llevó a ponerse por encima de todos con una portada en la que se veía un sol rodeado de estrellas y un rótulo en latín que decía: «Sicut sol matutinus, mes urgente, quis istae», que se podría traducir como «el sol matutino de la mañana y de matute», juego de palabras, «cuando yo salgo, ¿qué hay de estas estrellas?». Tal jactancia le valió demasiados enemigos a don Esteban. En varios apartados de este libro recoge todo tipo de poesía, sobre todo siguiendo los típicos del latino Horacio y del griego Anacreonte, imitando, parafraseando o traduciendo a estos poetas con gran maestría y dominio del estilo grandilocuente barroco que era el propio de la época. Escribió otras obras muy mal conocidas, algunas incluso perdidas parcialmente. Unas sátiras haciendo crítica de los gustos teatrales del momento. Una traducción de la Consolatio Filosófica de Boecia, solo editada en los siglos XVII y XVIII. Y unas vastísimas disertaciones críticas escritas en latín y donde volcó toda su erudición filológica e histórica. No rehuía la polémica, ni literaria ni judicial, como demuestran sus múltiples pleitos, y su ardor intelectual le causó problemas con la Inquisición por mantener su opinión frente a la ortodoxia en una conversación con clérigos. Por ello sufrió destierro de Nájera. Así, en recuerdo de este ilustre najerino, dos profesores muy conocidos por todo el que haya cursado el antiguo BUP o la secundaria en este centro, el ya jubilado profesor de Historia José María Hernáez y la profesora de Lengua y Literatura Carmen Galarreta, decidieron impulsar este concurso para honrar la efeméride y, de paso, incentivar vocaciones entre los jóvenes estudiantes y fomentar la creatividad literaria entre los escritores noveles. La estructura del concurso ha variado poco en estas 25 convocatorias. Hay dos modalidades: jóvenes entre 14 y 19 años y adultos de los 20 años en adelante. Los géneros que se han mantenido en las 25 ediciones son narración corta y poesía. Hubo también convocatorias de cómic para jóvenes y ensayo para adultos. En esta ocasión se ha introducido un género nuevo que está en auge en los últimos años, el de microrrelatos, con tres nuevos premios para la modalidad de jóvenes, un nuevo atractivo para la participación. El ámbito del concurso se ciñó en muchas ediciones a la geografía de nuestra región, pero desde hace una década pueden concursar los miembros de los centros riojanos de España e Iberoamérica. Efectivamente, llegan bastante trabajos de estos riojanos del exterior y hasta se han llevado algún premio. A partir de 1997 se publicaron los trabajos premiados. El primer volumen recogía los premiados desde 1990 a 1996. Desde entonces, cada primavera aparece un nuevo libro con los trabajos del curso anterior. Los volúmenes están ilustrados con dibujos alusivos a las obras realizadas por alumnos de plástica. Así la actividad se abre a la participación de más miembros de la comunidad escolar. Y los alumnos aportan una mirada espontánea, a veces ingenua, de temas que llegan a ser muy serios. El calendario del concurso sigue siendo el que se fijó a partir de la segunda edición, adecuándose al ciclo académico. Cada diciembre se presenta la convocatoria en un tríptico modesto en la forma, pero rico en contenido. En la contraportada un poema del propio Villegas, en la portada una obra de arte de cualquier época, pero relacionada con los temas de la poesía villeguesca. Las obras anónimas se reciben en el centro hasta la Semana de San José, de manera que los miembros del jurado tengan tiempo de examinar los trabajos. El fallo del jurado se produce y se hace público la última semana de abril, y el concurso se cierra con un emotivo acto de entrega de premios a los ganadores el primer o segundo sábado de mayo, alternativamente la sede del Ayuntamiento o del Instituto Villegas. Se pone remate al proceso el curso siguiente, con la presentación del volumen que recoge las obras premiadas del año anterior. Se suele buscar la coincidencia con el día del libro, cuando los periodos lectivos lo permiten. Los promotores del concurso vemos con satisfacción que los objetivos del concurso se han cumplido, cuando antiguos ganadores mantienen su afición a escribir, obtienen otros premios de mayor relevancia, publican en medios provinciales o aún nacionales y hasta alguna carrera literaria hemos visto iniciarse aquí. Recordemos solo algunos nombres sin ánimos de que se sientan menospreciados los no mentados. Por ejemplo, la antigua alumna del centro, Elvira Valgañón, es autora de la novela Luna Cornata. Mario Martínez, prolífico poeta alfarero, varias veces ganador. El poeta nagerino de larga trayectoria, Desiderio Cerrajería. El actual director general de Cultura, precoz versificador. Poetas riojanos actuales como Lourdes Cacho o José Ignacio Foronda. El escritor y editor Alfonso Martínez Galilea. El ahora pintor Miguel Ángel Ayansa Mazo. Elena Ortiz de Viana, dedicada ahora a la etnografía y a la cultura oral. De ellos destacamos al exalumno Julián Morillo, volcado en la narrativa de misterio y aventura con títulos como Claire Afterloom o Vorkan el pirata estelar, y Jesús Miguel Alonso Chavarri, ganador del premio de Buena Fuente o El Villa de Madrid con Tasugo, de su trilogía del Áchigo. Los que hacemos el concurso Villegas queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los que han participado en él a lo largo de las 25 ediciones y a todos los que han apoyado: la Consejería de Educación y la antigua Dirección Provincial de Educación, los distintos ayuntamientos y equipos directivos del centro, la Asociación de Padres de Alumnos y los jueces que han hecho el trabajo de corrección, en especial a José Luis Sael de Arena, que ha participado en el jurado desde el primer momento, y a esta emisora, que nos ha dado ocasiones para difundir esta actividad. Muchas gracias a todos. Aprovecho para animar a todos los que nos escuchan y son aficionados de la buena lectura. Ellos también pueden escribir algo bello, que se animen a participar, sobre todo los más jóvenes. ¿Quién sabe si esto puede ser el comienzo de una fructífera afición? Aún hay tiempo, se pueden entregar los trabajos hasta el 18 de marzo. Y cierro esta sección con dos deseos. Ojalá que sigamos celebrando muchas ediciones del concurso literario Villegas y que nuestra Radio Villegas siga allí estando para anunciarlo y celebrarlo.
Radio Villegas.
Las 24 horas contigo.
Música, información, noticias, relatos.
Radio Villegas.
Desde Nájera al mundo.
Ahora con nosotros se encuentra Fusía con su sección ¿Qué ocurrió tal día como hoy? Cuando quieras.
Hola, buenas tardes. Os voy a contar unos cuantos acontecimientos que ocurrieron a lo largo de unos años atrás, en un día como este, 3 de febrero. En 1574, en el Imperio Ruso, el zar Iván el Terrible contrae matrimonio por cuarta vez. En 1614, en el Palacio de Louvre de París, se representa el ballet Don Quijote, Donce por Madame Saint-Honoré. En 1783, Gran Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos. En 1830, Grecia se independiza de Turquía. En 1870, el rey de Italia rechaza la corona de España para su sobrino Tomás Alberto de Saboya, duque de Génova. En 1900, en Viena y en Bruselas y Aquisgrán, Alemania, se realizan grandes huelgas de trabajadores en demanda de mejores salarios y sociales. En 1904, en Murcia, se desborda el río Segura. En 1913 estalla la Segunda Guerra de los Balcanes. En 1917, Alemania, la crisis del carbón obliga al racionamiento en su consumo. Y en Estados Unidos, el mismo año, rompe relaciones diplomáticas con Alemania. En 1923, Gran Bretaña reconoce su deuda de 4.600 millones de dólares con Estados Unidos. En 1626 asciende a general de brigada el hasta ahora coronel de infantería Francisco Franco, con 34 años, en esos momentos el más joven de Europa. En 1926 el checo se convierte en idioma oficial de Checoslovaquia y se dan grandes ventajas a las lenguas minoritarias del país. En 1930 la Real Federación Española de Fútbol acuerda no participar en el Torneo Internacional de Montevideo. En 1944, en España, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el dictador Francisco Franco reafirma la estricta neutralidad de España. En 1945, los aliados lanzan 3.000 toneladas de bombas sobre la población civil en Berlín, en venganza por el bombardeo nazi de Londres. En 1945, el gobierno español crea por decreto el monopolio tabacalera. En 1954, en Huelva, nieva por primera vez en su historia. Y en 1963, en Granadilla de Abona, Tenerife, se derrumba un edificio cuando unas mil personas hacían cola para obtener el DNI, provocando 23 muertos y más de 100 heridos. Y en el 2003, en las costas españolas de Tarifa, Cádiz, son detenidos 163 inmigrantes que llegaban en patera tras atravesar las aguas del estrecho de Gibraltar. Y pasamos a los nacimientos. En el 3 de febrero de 1338 nace Juana de Borbón, reina consorte francesa. Y en 1815 nace Manuel Moreno López, periodista y político español. Y en 1894 nace en Nueva York el ilustrador y pintor norteamericano Norman Percival Rockwell, célebre por sus dibujos publicitarios para McDonald's y Coca-Cola. Y en 1949 nace Amancio Prada, cantaor español. Y en 1950 nace María Jiménez, cantante española. Nace Mercedes Abad, escritora y periodista española, en 1961. Y en 1970 nace Warwick David, actor británico. y en 1468 fallece Jonas Gutenberg, impresor alemán, inventor de la imprenta de tipo móviles. Y en 1802 fallece Pedro Rodríguez de Campomanes, político, economista y historiador español. Y en 1947 fallece José Luis Hidalgo, poeta español. Fallece Isabel Garcés, actriz española, en 1981. En 1983 fallece Felipe Bosso, poeta español. Y en el 2006 fallece Al Lewis, actor norteamericano. Y en el 2007 fallece Ángel Luis Bienvenida, torero español.
Mi compañera Victoria nos trae, como no podía ser de otra forma, para hacer honor al día de hoy, la historia de San Blas. Cuando quieras, Vicky.
Gracias, Jesús. La festividad de San Blas se celebra tal día como hoy, 3 de febrero. Está muy arraigada a las tradiciones españolas, sobre todo en las zonas más rurales y también en otros lugares del mundo, como Paraguay o la ciudad croata de Dubrovnik. Por San Blas, la cigüeña verás. ¿Quién no ha escuchado alguna vez este refrán cuando da comienzo el mes de febrero? Seguro que en el medio centenar de municipios españoles en los cuales se celebran fiestas en honor a San Blas es un dicho habitual. Pero, ¿por qué se ha convertido en una tradición en nuestro país, así como en otros de nuestro planeta? San Blas era en la tradición cristiana Blas de Sebaste, un médico y obispo de Sebaste, Armenia, que llevó una vida de ermitaño en una cueva hasta que fue torturado y ejecutado en la época de la persecución religiosa del emperador Licinio en el siglo IV. Después de convertirse en un mártir, su culto se extendió por todo Oriente y luego hasta Occidente. Se le considera patrono de los otorrinolaringólogos y de los enfermos de garganta, pues según la tradición, salvó la vida de un niño que se ahogó al tragarse una espina de pescado. Las celebraciones en su honor son muy populares en España. Incluso algunas, como la Endiablada de Almonacid de Marquesado, Cuenca, ha sido declarada de interés turístico nacional. Las principales tradiciones incluyen la elaboración de rosquillas anisadas, las romerías, las procesiones y ritos para proteger las afecciones de garganta con la bendición de dulces, roscos, etc. También se conmemora más allá de nuestras fronteras. En Paraguay, por ejemplo, San Blas es el patrón nacional. Probablemente por la protección de los españoles atribuyeron al santo en una batalla con los nativos en el fuerte de Corpus Christi. En Dubrovnik, Croacia, la festividad es emblemática y casi milenaria, pues se remonta como mínimo al año 1190 y se incorporó en 2009 en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Pero si por algo es conocido el santo, es por su presencia en el refranero popular y en la cultura rural española. Por ejemplo, los referidos al clima y la agricultura, como «Por San Blas la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves», que hace referencia a la llegada de las cigüeñas a España a principios de febrero, excepto en años muy fríos. Otro relacionado con las estaciones es, por ejemplo, «Por San Blas hora y media más». Se refiere que en la fecha de la festividad de San Blas, transcurrido casi un mes y medio de invierno, la prolongación de la hora de luz es casi evidente. Y además, no puede faltar los relacionados con los que sufren enfermedades de la garganta, como San Blas bendito, cúrame la garganta y el apetito, o San Blas, tú me llamarás, lo cual en algunos lugares se acompaña con la bendición de la garganta el 3 de febrero. Y así terminamos nuestro pequeño repaso por la historia de San Blas. Y cambiando de tema, nos introducimos de la mano de Blanca en la evolución de los derechos de la mujer a partir del siglo XX. La escuchamos y después opinaremos sobre esta evolución, si la hay. Blanca, el micro es tuyo.
Hola, buenas tardes. Primero vamos a escuchar un poquito Lili de Pedro Guerra.
Hizo del bien y del mal, y sin pensarlo se fue. Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán?
Hola, buenas tardes. Hoy quiero hablaros de la evolución de los derechos de la mujer a lo largo de estos dos siglos, el siglo XX y lo que hemos empezado, el XXI. Las mujeres en España, a lo largo de la historia, han sido excluidas de lo público y siendo relegadas al núcleo familiar, siendo su labor realizar las tareas del hogar y criar a los hijos. Así pues, uno de los acontecimientos más importantes de los últimos 100 años es el cambio experimentado por la mujer en nuestra sociedad. En este tiempo, la mujer ha recorrido el espacio que media entre una situación casi medieval hasta casi la plena igualdad con el hombre. A principios del siglo XX, el analfabetismo alcanza al 70% de las mujeres. El sistema patriarcal de España hace que una mujer necesite la autorización del marido o del padre para firmar contratos, realizar compras excepto gastos domésticos, acudir a la justicia o vender propiedades aunque sean suyas. No puede tener la patria potestad de sus hijos. El Código Penal establece duras sanciones a las mujeres que insulten o desobedezcan al marido. Si la mujer se acuesta con otro hombre, va a la cárcel por adúltera, mientras que el marido solo comete adulterio si convive con la amante en la casa familiar. Si el marido descubre a su mujer en una infidelidad y la mata, será castigado con el destierro durante un corto espacio de tiempo. Pero si el caso es al revés, se considera parricidio y a la mujer se le condena a cadena perpetua. La esterilidad de la pareja se atribuye a la mujer. El matrimonio es para siempre, no existe el divorcio y la mujer no puede votar. En 1926, la mujer puede cobrar directamente por su trabajo sin que tenga que mediar su marido. Al llegar la Segunda República, la Constitución de 1931 reconoce el matrimonio civil y permite el divorcio. Se reconoce el derecho a votar de la mujer. Se le dan los mismos derechos que al hombre y establece la escuela mixta. Pero la Guerra Civil y la dictadura franquista suprimen todos esos derechos. A partir de 1939, se obliga a la mujer a permanecer en el hogar paterno hasta que contraiga matrimonio o ingrese en el convento. El Fuero del Trabajo establece que se libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica y se reconoce a la familia como la célula fundamental de la sociedad. La misión que la patria asigna a las mujeres es el hogar. Se exigió el abandono del trabajo al casarse y se les prohíbe ejercer determinadas profesiones como diplomático, juez o notario. La mujer ha de realizar el servicio social obligatorio y ha de estudiar enseñanzas del hogar en el colegio. En 1957 se les prohíbe expresamente trabajar en mataderos, canteras, metalurgia, industrias químicas, de la construcción y minería. A partir de 1961, la mujer consigue trabajar fuera de casa aunque esté casada. En 1963, se elimina el privilegio de sangre, que es el derecho de que tu marido te mate cuando te sorprende con otro hombre. También durante esta década de los años 60, la mujer consigue poder trabajar como notaria, diplomática, juez y fiscal. Y ya es en el año 1975, poco antes de la muerte de Franco, cuando desaparece la licencia marital. Y con esto, la mujer puede firmar un contrato de trabajo, sacar el carné de conducir y el pasaporte y abrir una cuenta bancaria sin necesidad de la autorización de su marido. En la Constitución de 1978 se consigue que la mujer no sea discriminada por razones de sexo, aunque la realidad social implique muchas desigualdades. Es a partir de 1981 cuando puede obtener la patria potestad de sus hijos y divorciarse. En 1985 se aprueba la ley del aborto para tres supuestos: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación o y también la malformación grave del feto. Y no es hasta el año 2010 cuando la mujer puede abortar libremente antes de la semana 14 del embarazo. En 1990 a la mujer se le permite ser militar y en 2002 puede ser legionaria, paracaidista o participar en operaciones especiales. Hasta el año 2004 no se le protege de las agresiones machistas y es en 2006 cuando una mujer puede heredar el título nobiliario de su padre. Hay quien cree que la mujer ya ha alcanzado la igualdad con el hombre, ni mucho menos. Para las mujeres, las vacaciones y la jubilación no llegan nunca. Siguen siendo criadas de sus maridos e hijos, cuidadoras de sus nietos, enfermeras de los suyos, etc. Hace falta mucha educación y mucha imaginación para erradicar el machismo, que por desgracia no está solo en la cabeza de los hombres. La igualdad necesita que transmitamos a los hijos idéntica formación e igual modo de pensar que inculcamos a las hijas. Así puede que algún día no sean necesarias las asociaciones de ayuda a las mujeres.
Maldita será.
Ahora con nosotros está Belén, está Idoya y está Vicky. Y vamos a hablar un poquito de cómo estamos en la actualidad. ¿Cómo veis hoy el mundo de la mujer en el mundo? ¿Cómo veis que estamos?
En el mundo.
Sí, no, en el mundo o en España.
Más de España que del
sí,
mundo.
Sí, yo he hablado en España.
Perdone usted. No sé, yo en este momento creo que está habiendo un gran cambio a nivel político en España con el tema de la mujer. Muy, muy importante. No creo que sea en el mundo, creo que es en España.
Sí, sí. O sea, me refiero, ¿cómo ves a la mujer en España actualmente? Sí, yo ya he puesto los adelantos sí. que hemos tenido y ¿qué pensáis vosotras?
Que pues la que estás diciendo, queda mucho trabajo para hacer. También es cierto que a veces nos han vendido unas historias que yo creo que tampoco son del todo ciertas. O sea, el hecho de que la mujer tenga la obligación de cuidar a sus hijos a mí me parece que es lo mejor que le puede pasar a una mujer, que tenga que cuidar a sus hijos. O sea, que al mismo tiempo pueda hacer otras cosas, perfecto. Pero para mí me parece que es un regalo del cielo, o sea, el que tú puedas cuidar de tu hijo. Lo siento, o sea, vamos. Ojalá se metería más en temas sociales a ese nivel.
¿No creéis que también sería bueno que el hombre se implicase tanto como la mujer, que no sea tarea exclusiva de la mujer?
Es que eso va en cada casa, yo creo. En mi casa mi marido se implica con mis hijos, yo hablo de mi casa, mucho.
Pero estás diciendo que la mujer que es una gloria que se pueda...
¿Que pueda cuidar de sus hijos?
Sí.
¿Que no tengan que ir a una guardería porque así, el papá
hombre...
trabaja y la mamá trabaja?
Sí.
A mí me parece que es genial.
Belén y Vicky, podéis hablar vosotras también, ¿eh?
Bueno, yo creo que... Bueno, hemos evolucionado, por lo que has contado en muchos de esos años atrás, hemos evolucionado, pero no tanto como tendríamos que haberlo hecho. De todas formas, bueno, muchas de esas leyes, gracias a Dios, han cambiado, aunque otras, de las que has comentado hace tantísimos años, pues hoy en día creo que estamos en ello y que vamos a volver a ellas, después de que los avances han llegado, como por ejemplo la ley del aborto, que no sé yo lo que pasará.
Belén.
Yo estoy de acuerdo que tenemos muchísimas asignaturas pendientes. Yo pienso realmente que los hijos son de los padres y de las madres. Y pienso que tenemos un problema real en la sociedad. Si quieres, desde la política, en el sentido de que no se apoya a la familia en absoluto, ¿no? Entonces, nos ponen muy difícil, a veces parece incompatible tener hijos y trabajar.
Pero sobre todo para la mujer...
Pues a la mujer yo pienso realmente que se nos pone bastante más difícil que al hombre. Porque en el fondo yo pienso que los hijos sí que son de la madre. no sé, mi experiencia personal me dice eso. La madre siempre se siente más responsable. Nos cuesta menos como mujer renunciar a cosas, sea trabajo, sea a nivel profesional, sea a nivel personal, de crecimiento en otras materias, ¿no? Anteponemos a nuestros hijos, muchas veces a nuestra propia vida. Uh-huh. Pienso que en los hombres pues igual no se da en la misma medida.
Sí, porque por ejemplo a las personas mayores es la mujer la que tiene obligación de cuidar, no se piensa igual del hombre. Si hay que dejar de trabajar, siempre yo pienso que se...
Yo creo, Blanca, que también esa idea está cambiando. Yo conozco gente a mi alrededor y te lo dicen bien claro, son mis padres y son tus padres. O sea, yo creo que esa idea está cambiando.
Está cambiando, pero muy despacio.
Sí, sí, muy despacio. Total. Y depende, es que, jo, es muy relativo. Hombre, y luego depende de la zona donde te muevas.
Yo también quiero intervenir en ese aspecto. Yo quiero intervenir, porque sí que estáis hablando. Yo creo que la educación sí que es fundamental, porque mucho del problema que tenemos de ese machismo que hay es evidentemente culpa de algunas madres.
Sí, sí, no.
Que
sí,
resulta que el niño de casa es el cuidadito, no ni recoge la mesa ni la pone, y es la niña. ¿Y por qué? O sea, que luego, claro, ya de pequeño te acostumbras, en esa casa, por ejemplo, te acostumbras a no hacer nada, la chica es la que tiene que hacer. Por lo tanto, yo creo que ahí depende también en cada casa, pero la educación, sobre todo, que se le da ya desde muy pequeños a los niños y a las niñas, es la que marca esa diferencia de mayores. Uh-huh. Lo que ven ellos también en casa de pequeño es lo que normalmente tienden a ser el reflejo cuando sean adultos. Entonces, si en una casa hay mayor equilibrio en ese aspecto, mayor igualdad, yo creo que evidentemente esos niños cuando crezcan, cuando sean mayores, trabajarán... Claro. De igual forma.
Yo creo que eso está cambiando precisamente. O sea,
sí, pero muy poco a poco.
Sí, despacio, muy
despacio. Las generaciones no van tan rápidas y va cambiando, pero muy poco a poco.
Coincido contigo, Vicky, en que pienso que en este momento parece que damos un ligero retroceso. Voy a poner un ejemplo. Imagina una pareja en el paro, ¿no? Hombre y mujer. Imagina una pareja en el paro. Yo no entiendo por qué parece mucho más terrible el paro del hombre que el de la mujer. Sigue pareciendo mucho más natural que la mujer se quede en la casa ocupándose de los hijos, de la compra, de la comida, de los abuelos. Tengo la impresión de que en este momento estamos dando un paso atrás.
Sí. Hombre, igual en este momento, pues de la famosa palabra, en este momento de crisis...
Bueno,
igual está mejor visto que una mujer esté en casa sin trabajar que un hombre, ¿no? Cuando pero, realmente, vamos a ver, si una mujer tiene su trabajo y puede sacar perfectamente la casa adelante, aunque su marido esté en paro, pues o no trabaje.
De todas formas, yo veo que en España en concreto no hay una política de apoyo a la familia. Yo veo, somos un país con un índice de natalidad bajísimo. En 4 años vamos a ser un país de viejos. Desde los ámbitos sociales o políticos no se apoya a la familia. Hay países en el norte de Europa, en sitios más avanzados, que valoran de verdad lo que es un hijo, valoran el futuro. En España tengo la impresión de que caminamos hacia un mundo de viejos. Nuestros jóvenes están saliendo fuera. ¿Os dais cuenta de que en 4 años no vamos a tener niños? Yo a veces me pregunto, ¿quién nos va a cuidar a nosotros cuando seamos viejos? ¿Quién va a cuidar a los hijos que nosotros todavía tenemos?
Y quería preguntaros también, cambiando un poco de tema, sobre qué pensáis de la situación de la mujer, porque en la educación hemos empezado que había un 70% de analfabetismo, pero ahora en las universidades hay más gente, pero no se ve esto reflejado, por ejemplo, en la política, en los bancos, en la economía. ¿Qué pensáis? ¿También se debe a esto? O...
Pues sí, hay cargos en los que todavía la mujer no tiene acceso y, pues, dando mucha pena, creo que todavía le falta bastante para llegar a ellos.
Seguimos viviendo en un país de hombres totalmente, o sea, exacto, donde los que mandan son los hombres. Nosotras estamos ahí intentando subir... Pero es muy complicado porque no hay un permiso, o sea, no lo hacen fácil para las mujeres.
¿Y pensáis que es culpa del hombre? Bueno, perdón, culpa.
pero yo creo que mucha de la culpa de esto precisamente lo tiene lo que tú estás comentando, todo el tema social, el poco apoyo que hay a nivel social.
Es que arrastramos raíces ancestrales.
Están hablando, el otro día no sé dónde me comentaban, en qué país me hablaban de que un permiso de maternidad pasaba a ser de 3 años. Yo no sé, no recuerdo quién era. En Europa, en la zona norte de Europa, pero no recuerdo en qué país. A ver, es que yo que entiendo que es un poco lógico, o sea, que lo compartan, que no lo compartan, que decida que es la madre, que decida que es el padre, allá cada cual. O sea, eso es una decisión, me parece, que en un matrimonio yo no tengo por qué entrar. O sea, si tú quieres dejarle esa función a tu mujer, ¿por qué no, no? O a tu marido, o sea, es que...
Vamos a dar paso a Jesús, que quiero opinar también.
No, quería comentar una cosa, que me parece que tenéis mucha razón en muchas cosas, pero habéis tocado un tema de que la mujer participa muy poco en la vida pública. Yo lo que sí quiero resaltar es que actualmente, si os fijáis, en muchos países los mandatarios son mujeres. Tienes Alemania, tienes Inglaterra, bueno, Inglaterra no, perdón, Argentina... Tienes este otro país, Chile. En fin, hay ciertos países en donde la mujer sí que participa. Tenemos presidentas de comunidades autónomas. No será todo lo alto que se necesita, pero sí que cada vez se van incorporando más. Estoy muy de acuerdo que en el tema, diríamos, empresarial, sobre todo de las grandes empresas, de finanzas, de bancos, ahí sí que hay un déficit de mujeres en los altos cargos. Pero en la política yo creo que cada vez se va incorporando más. Hay ministras. Y yo creo que algunas lo hacen bastante bien, o lo han hecho bastante bien.
¿Pero en qué porcentaje?
No. Bueno, pero me refiero que no es que estemos yendo para atrás.
No.
En ese sentido, creo que participa bastante la mujer. ¿Que sería deseable que fuera más? Por supuesto.
No, a ver, perdona, pero ¿en España en qué partido existe que esté presidiendo ese partido político una mujer? Yo no hablo de otros países, yo hablo de España. Yo no sé si existe, ¿perdón?
Perdona, se me viene a la cabeza UPyD.
Sí, pero justo, creo que Rosa Díez, o sea, creo que no hay más. Ni partidos nacionalistas, ni partidos, es que me da igual del género que sea, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Creo que sí, es cierto, Rosa Díez está con, es Rosa Díez, ¿verdad?
Sí,
con UPyD.
Sí.
Para de contar, no hay más. Eso para España, un país de una cantidad de habitantes, o sea... A mí me parece que es muy escasito.
Yo me voy a hacer eco, con perdón, es un debate que está saliendo a la calle, nos están escuchando, ya sabéis, por FM 107.6 y por internet, y a través de Facebook también la gente opina. Por ejemplo, Gloria nos comenta, voy a hacerme eco, es lo que dice: las mujeres deberíamos ser el ejemplo de nuestras hijas, adquiriendo responsabilidades fuera de casa. La responsabilidad en casa es de los dos padres. Una de las cosas que dice, y sigo leyendo: imitamos a nuestras madres. Por eso debemos hacer un esfuerzo mayor por cambiar. Es un poco, yo creo que
sí,
lo que decía, ¿no?
La conclusión que he comentado yo, que es que tenemos que educarlos igual. Si no los educamos igual.
Y ya por último lanzo una pregunta: ¿y si la licencia por paternidad fuera obligatoria?
Yo creo que sí, que tendría que ser obligatorio.
Yo creo que aquí las obligaciones no valen, de verdad.
Yo creo que tampoco.
El cariño no es una obligación.
Yo creo que tampoco.
No sé.
A mí no me parecería
justo.
Yo pienso
que esos son acuerdos de cada pareja o de cada circunstancia.
Obligatorio, no que la mujer tenga que dejar, que tanto la mujer como
pero
el marido.
Pero eso es una decisión tuya, en tu casa. A mí me parecería fatal que alguien vendría y me diría: no, a tu hijo hemos decidido que el primer año lo educas tú y el segundo tu marido. A ver, ¿cómo? Eso lo decidiré yo con mi marido. ¿Tú quién eres para meterte en mi matrimonio? O sea, yo es que creo que eso es una decisión de cada matrimonio. Es como el nombre que le pones, a la escuela que lo llevas y todo. Es una decisión tuya, y entrar en otra cosa es volver a entrar, pues eso, en una dictadura, en algo que no nos gusta, en que nos vengan mandando lo que tenemos que hacer.
Pero no es eso. Yo no pienso que es lo que ha dicho. Que sean los dos, no uno u el otro.
Pero
los dos.
Obligatoriamente, yo creo.
Porque
que...
no es obligatorio la mujer que tenga que tener el permiso de maternidad.
Hombre, la mujer lo tiene si lo quiere.
En el sentido, porque el hombre muy raras veces lo coge. También igual yo creo que va influenciado igual por esa crisis que estamos teniendo y esa dificultad que tiene de cogerlo. Si no, yo creo que serían muchos más los hombres que realmente
claro
lo cogerían,
sí,
o aquellos que están dispuestos a realizarlo.
Claro que sí. Sí.
Que igual la espada de Damocles está precisamente en la política que hay en ese
económica.
Aspecto, exactamente, en el aspecto económico, que el riesgo que puede conllevar el coger esa baja por precisamente por...
Uno de los hándicaps que hay es que el hombre cobra más que la mujer, entonces es
correcto.
Mejor que el marido siga ganando dinero, porque va a ganar más dinero, vamos,
egoístamente. ¿Y por qué no igualamos los sueldos? ¿Por qué tiene que cobrar un hombre más que una mujer?
Ojalá.
Si hacen el mismo trabajo.
Ya, pero ya estamos hablando de otra cosa, ya, ya no estamos hablando de lo mismo.
Estamos hablando de que no llegan... De que no, exactamente.
Exacto, estamos hablando de lo mismo y estamos hablando
de la desigualdad.
No, no, pero totalmente de acuerdo, pero no hablamos de una baja de maternidad o de paternidad. Hablamos de que hay previa una desigualdad económica.
Bueno, pues porque se ve todavía en que si ese hombre se coge el permiso de paternidad... ¿Y qué va a hacer este? Vaya, lo va a utilizar... Vamos a ver, son comentarios, ¿no?
Sí.
Eso es para cogerse fiesta. Vamos a ver, o sea, es que esos comentarios al final hacen ese daño que realmente, vamos a ver, es una igualdad que se está intentando conseguir, que ese padre coja y tenga los mismos derechos que la madre de esa criatura, y resulta que al final, por el que dirán, el no sé qué, pues al final no lo coge. Con lo cual estamos echando
yo
un pasito.
Yo francamente creo que este tema es muy complejo.
Sí, ya para mucho
y tiempo. Pienso que de este tema, que es un tema de problemas de pareja, no deberíamos de hablar solo las mujeres, honestamente. Yo de todas formas sí que quería hacer un comentario a lo que dice José Antonio, que comenta Gloria en Facebook, de que tenemos que dar ejemplo en casa. Yo pienso que a veces el mundo de hoy nos hace tener ideas equivocadas, ¿no? Pensamos que con llevar a los hijos a la escuela y darles una educación ya se les va a educar en una sociedad que no es machista. Nos parece que cargamos a la escuela, pienso que cargamos a la escuela con frecuencia, no solo con enseñar conocimientos a nuestros hijos, sino con una carga enorme, ¿no?, relativa a las ideologías y a la educación real. Pienso que la familia ahí en eso no debemos de cargar tanto a la escuela con esas obligaciones. Nos parece que en la escuela ya se les va a enseñar igualdad y que con eso vale. Y no nos damos cuenta de que no son solo las palabras. A veces son nuestras actitudes. Yo no adelanto nada a decirle a mi hija que es igual que mi hijo si luego le hago a ella hacer la cama y a mi hijo no. O si ella me ve sumisa al marido, al hombre que está en mi vida, ¿no? Porque con el ejemplo también enseñamos, no solo con las palabras.
Estamos de acuerdo, Belén, y vamos a cortar aquí porque si no estaríamos toda la tarde. Pues pasamos al siguiente.
Sí, escuchamos un poquito de música y tenemos todavía prácticamente una hora por delante con un montón de contenido, así que luego además volveréis a intervenir con otro tema que yo también creo que es muy, muy interesante. Así que escuchamos un poquito a Pedro Guerra y enseguida volvemos con más cosas.
Venga.
Eva. Eva. Del varón fuiste tomada, hueso de sus huesos, carne de su carne. ¿Cómo pudiste pecar? ¿Cómo osaste codiciar los frutos del árbol del bien y del mal? Eva, maldita serás. Eva, maldita serás. De tu marido será tu deseo y has de llamarle amo y señor. Eva, parirás con dolor, parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, Eva.